Mis hermanos, buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí otra vez para compartir la palabra de Dios. Así que damos las buenas noches a los amigos que nos visitan y también a los hermanos y amigos de las redes electrónicas. Buenas noches y queremos de inmediato invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38, donde vamos a tener nuestro estudio de esta noche. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 38. En esta mañana nosotros hablamos acerca de un centurión frente a la cruz de Cristo. Un incrédulo frente a la cruz de Cristo. Y nosotros vimos en esta mañana que cuando vamos a la cruz de Cristo encontramos salvación. Esta mañana vimos cómo el Señor Jesucristo impartió salvación a este hombre a través de los acontecimientos extraordinarios que sucedieron en el proceso de la muerte del Señor Jesucristo. Y en esta mañana, y ahora en esta tarde, perdón, nosotros queremos ver lo que pasa con dos creyentes que van a la cruz de Cristo. Dos creyentes que estaban allí también. Así que lo que queremos hacer es que nosotros, creyentes que estamos aquí, vayamos a la cruz de Cristo y veamos este ejemplo, cómo se reacciona ante la cruz de Cristo. Vamos a leer esta porción. Capítulo 19, verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias porque es un gran privilegio estar en tu casa un día como hoy. Señor, siendo bendecido con tu palabra en una fecha tan especial, esta fecha en la cual el mundo celebra la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Señor, nosotros queremos también identificarnos. Queremos ir a la cruz de Cristo. Queremos, Señor, imaginarnos estando allí, viendo los acontecimientos que sucedieron, mirando el ejemplo de estos dos hombres que vamos a estudiar ahora. Oh, Señor, para nosotros aplicarlo en nuestras vidas y servirte así como ellos lo hicieron. Señor, te rogamos por todos los hermanos y amigos que vienen de regreso a la ciudad en este momento, Señor, que tú los traigas con tu cuidado a reintegrarse a sus labores habituales. Ay, Señor, y si algún hermano viene de camino también para el templo a reunirse con nosotros, tráelo, Señor, para que pueda gozarse de este estudio, así como nosotros vamos a hacerlo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, dos creyentes Dos creyentes frente a la cruz de Cristo. Esta porción que nosotros leímos contiene la narración del sepelio del Señor Jesucristo desde el momento en que Él muere sobre la cruz hasta el momento en que fue cerrada la tumba, la cueva donde fue colocado su cuerpo mortal. Eso se narra en esta porción que nosotros leímos. En la porción se destaca las cosas que dos discípulos fueron capaces de hacer motivado por la muerte del Señor y también por los acontecimientos, como ya dijimos, que sucedieron en torno a la muerte del Señor Jesucristo. Y fue tan impactante y significativo lo que estos dos discípulos hicieron en el sepelio de Jesús, que los cuatro evangelios recogen este hecho. Y cada uno aporta algo nuevo a la narración, de forma tal que nosotros podamos hoy tener todo el escenario completo de lo que sucedió en el sepelio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche, el sepelio del Señor. Vamos a estudiar este mensaje de manera que nosotros también seamos impactados por lo que sucedió allí y por la manera como estos dos hombres reaccionaron ante la muerte de Cristo en la cruz. Bueno, vamos entonces a pasar a ver en detalle cada uno de los versículos que hemos leído con el propósito de que vayamos extrayendo todas las enseñanzas que ellos contienen. Lo primero que nosotros vemos aquí, en el versículo número 38, donde comienza nuestra narración, es que cuando vamos a la cruz de Cristo, oiga bien, nosotros podemos conquistar el temor. Señores, nosotros tenemos que ir todos los días a la cruz de Cristo. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos levantamos es ir a la cruz de Cristo. Es traer a nuestra memoria la muerte de Cristo en la cruz, entregando su vida para rescatarnos a nosotros de la condenación al pecado. Lo primero que tenemos que hacer cada día es traer a nuestra mente la cruz de Cristo, el Señor Jesucristo muriendo allí, para yo decir: Señor, crucifico mi cuerpo junto contigo en la cruz hoy. Lo crucifico allí para que mi carne no haga lo que quiera. Señor, crucifico mi cuerpo allí con la voluntad pecaminosa de mi carne para hacer tu voluntad. Crucifico mi yo con mi orgullo y con lo que quiero hacer, con mi prepotencia y con mi arrogancia. La crucifico allí para ser un hombre humilde hoy, manso. Tenemos que ir a la cruz, señores. José de Arimatea es el primer personaje que queremos presentar a ustedes en esta tarde. Mira el versículo 38. Dice: después de todo esto, ¿después de qué? Después que pasó todo lo que vimos esta mañana, después que pasó la palabra de perdón del Señor Jesucristo sobre lo que lo crucificaban, después que pasó lo de la oscuridad de 3 horas, después que Jesús dijo: consumado es, y entregó su espíritu, después que se rasgó el velo del templo de arriba abajo, después que el centurión cayó de rodillas ante Jesús, reconociendo: este era verdaderamente Hijo de Dios. Él lo decía, yo no lo creía, pero ahora yo lo acepto como Señor y Salvador. Después de todo esto, ya Jesús muerto en la cruz, miren lo que pasó, versículo 38. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero, ¿qué dice ahí? Secreto. O sea que el Señor Jesucristo tiene discípulos secretos, secretamente, por miedo a los judíos. Hermano, ¿qué clase de discípulo eres tú? ¿Eres de la secreta también, igual que José de Arimatea? ¿O eres un discípulo que eres capaz de identificarte como cristiano donde quiera que estás? Entonces, este caballero, él era un fariseo distinguido y honorable. Él era maestro y consejero espiritual del pueblo de Israel. Él era miembro del concilio que dirigía el sistema religioso del pueblo judío, del Sanedrín. Él era un miembro de este concilio. Marcos 15:43 dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. O sea, que este hombre esperaba al Mesías prometido. Él esperaba el reino de Dios, dice. Esto quiere decir que era un conocedor de las profecías mesiánicas y esperaba su cumplimiento. Él era un conocedor de las Escrituras. Era una persona rica, dice Mateo 27:57. Tenía muchos bienes materiales. Mateo 27:57 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José. Acuérdense que en ese entonces el apellido de la persona era según el lugar donde había nacido, de su procedencia. Esos eran los apellidos. Por eso él se llamaba José de Arimatea. Entonces, aquí está nuestro primer personaje. Veamos un segundo personaje que el texto también nos presenta. Es Nicodemo. Nicodemo era otro discípulo secreto de Jesús. Este también era fariseo. Este también era maestro de Israel. Este también era miembro del Sanedrín, o sea, el consejo que dirigía el sistema religioso del pueblo de Israel. Este también era un conocedor de la ley y de las profecías mesiánicas. En Juan 3:1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Principal. Él era un maestro de la ley. Él tenía discípulos. Él enseñaba la ley. Él era de los intérpretes de la ley. Él era de los principales que dirigía la religión en el pueblo de Israel. Bueno, Nicodemo tuvo tanto miedo a los judíos, a los líderes judíos, que él quería acercarse a Jesús, pero tenía tanto miedo que lo hizo de noche. Por eso Juan 3:2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y ustedes saben, recuerdan, conocen lo que Jesucristo les respondió. Lo que quiero resaltar aquí es el temor que tenía este hombre de ser visto visitando a Jesús, lo llevó a venir en la noche. Nicodemo, al igual que José de Arimatea, eran seguidores de Jesús, pero temían a los líderes judíos, como ya dije, que los líderes judíos se oponían a Jesús y ellos no querían problema con los líderes judíos. Bueno, en el versículo 38 y segunda parte se ve que José de Arimatea se hizo valiente. Hizo lo que ningún otro se atrevió a hacer. Hizo lo que ni siquiera los apóstoles se atrevieron a hacer. Mire lo que él hizo. Versículo 38. Vamos a leer otra vez el versículo completo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Bueno, cuando José de Arimatea presentó la muerte de Jesús y los acontecimientos relacionados con la muerte, él experimentó un cambio radical. Un cambio radical. Hermanos, mire, déjeme decirle. Nosotros, los creyentes, Podemos caer en situaciones en que necesitamos un cambio radical. Cuando estamos siendo demasiado temerosos para identificarnos con Cristo, en algún lugar que estamos, necesitamos un cambio radical. Necesitamos recordar a José de Arimatea. Mire, José de Arimatea experimentó un cambio radical. Había sido un discípulo secreto, pero se volvió valiente. Se fue al gobernador. Usted sabe qué pasa en los países cuando matan un delincuente, cuando matan un asaltante, cuando matan un político. Recuerdo cuando yo era joven, cuando mataban un joven que lo tildaban de comunista porque tenía su barba, que la policía quería saber quiénes son sus amigos, quiénes son sus compañeros, en qué círculo él se mueve. Había temor en ir a reclamar ese cuerpo. Mi hermana, en aquellos primeros años del doctor, donde ser joven era un delito, y mucho más tener una barba, porque lo comparaban con el de aquí arriba. Era un delito. Entonces, aquí José de Arimatea sacó valor. Él era un cobarde para identificarse con Cristo, pero se volvió valiente. Y dice, fue a Pilato y dijo, Pilato, quiero que me dé ese cuerpo de Jesús. Entonces, cuatro cosas muestran la osadía. Oiga, fue una osadía de José de Arimatea. Él desarrolló esa osadía y se ve en cuatro cosas. Número uno, oiga, tuvo el valor de ir personalmente al despacho del gobernador para pedir el cuerpo de Jesús. Él no mandó a alguien, como hacemos ahora, ¿verdad? Mandamos el chofer, o mandamos un ayudante, o un empleado. Este era un hombre rico, él era un hacendado. Él tenía siervos y siervas. Él fue personalmente fue. Segundo, él desafió la costumbre de los romanos. La costumbre era que dejaban los cuerpos ahí, que amanecieran ahí, y lo dejaban ahí varios días, que las aves del cielo lo picaran, y la gente dijera, mira, no es fácil morir así. Eso era una advertencia para los antisociales y contra los enemigos del imperio romano. Eso era la muerte más vil que podía existir. Por eso dice la palabra, maldito el que muere en la cruz. Era la muerte más, bueno, maldita, lo dice la palabra. Era la más dolorosa, era la más desesperante, era algo asfixiante, era una muerte terrible. Y no solamente eso, que lo dejaran ahí, que se pudiera y se despedazara. Esa era la costumbre de los romanos. Entonces este hombre fue y desafió esa costumbre y dijo, quiero que me den el cuerpo de Jesús. Número 3, él se expuso a una posible reacción adversa de Pilato. Ya Pilato estaba cansado. Ya tenía desde la mañanita, estaba Pilato envuelto en esta situación en torno a Jesús. Y los líderes religiosos por aquí discutían y peleaban. Y el pueblo se agolpaba. Y la esposa de Pilato le mandaba mensajes. Y él estaba ya cansado, quería descansar ya. Y viene este hombre ahora a pedir el cuerpo, otra vez a entrar en otro proceso. Y el número 4, ¿sabe qué? Él mostró desacuerdo con el Sanedrín, el consejo que dirigía el sistema religioso judío, del cual él era miembro. Y él entró en contradicción. Él se comprometió, él fue capaz de mostrar su desacuerdo con la decisión de que pidieran que Jesús sea crucificado. El Sanedrín había planificado todo esto y había motivado su condena y su muerte. Y ahora él se iba a presentar como opositor a este Sanedrín. Entonces, el nivel de compromiso que ahora él sentía, José, con la causa de Jesús, era inmenso. Nadie de la familia de Jesús fue a reclamar el cuerpo. Ninguno de los discípulos fue a reclamar el cuerpo, como ya lo dije, ni aún los apóstoles se atrevió a reclamar el cuerpo del Señor. Pero José de Arimatea lo hizo. Versículo 39. Nicodemo. Nicodemo también desarrolló el valor que no tuvo mientras Jesús vivía. Nicodemo desarrolló el valor de participar del sepelio. Mira el versículo 39, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Mire esto. Observe bien, 100 libras. Nicodemo, que solo de noche fue capaz de venir a Jesús, después de la muerte de Jesús, venció esa cobardía y ayudó a sepultarlo. Y para el sepelio, él trajo suficiente ungüento, dice aquí, y como 100 libras del compuesto, que era algo para ungir a un rey. Cuando se iba a ungir a un rey, era que se tomaba esa cantidad de compuesto aromático y se hacía aquella ceremonia con esa cantidad. Él compró una cantidad de especies que solo podía adquirir la realeza. ¿Cómo una persona humilde podía adquirir, podía invertir en esta cantidad de especies aromáticas? Nicodemo quería darle al Señor el honor que le había negado mientras él vivía. Nicodemo había sido un hombre orgulloso, pero ahora era un hombre con el corazón quebrantado por la muerte del Señor. Dio un paso adelante en su fe y mostró su amor por Jesús haciendo lo que podía. Hermanos, tenemos que hacer ahora lo que podamos por Jesús. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Es ahora que tenemos que hacerlo. Hay un himno que hace mucho que no cantamos, hermanos directores de himno. Hay muchos himnos que esta congregación le encanta cantar y casi no se cantan. Pero hay uno que dice: pronto la noche viene, pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Es ahora que tenemos que hacerlo. O vamos a esperar estar postrado en una cama, donde ya no podemos hacer nada. Vamos a esperar que nos quedemos ya, que el Alzheimer ya nos quite parte de nuestra capacidad. Vamos a esperar quedar con deficiencia de oídos. Es ahora que tenemos que trabajar. Bueno, los versículos que siguen demuestran que en la cruz de Cristo nos motivamos al compromiso. Usted verá, José y Nicodemo no temieron enfrentar reacciones adversas de sus compañeros del Sanedrín, ni de su clase social, ni de sus amigos, ni de sus propios familiares. Ellos no temieron ser expulsados del concilio que dirigía el sistema religioso del pueblo, del cual eran miembros. Ellos se arriesgaron a ser excomulgados de la religión judía, porque eso lo acostumbraban a hacer. El concilio expulsaba de la sinagoga y le prohibía la entrada a aquellos que se identificaran como seguidores de Jesús. Mire el caso de un ciego que el Señor Jesucristo sanó. Mire, en Juan 9:20, están interrogando a un ciego que Jesús le devolvió la vista. Y lo están allí interrogándolo, tratando de sacarle a él y a sus padres que ellos eran seguidores de Jesús. Y le preguntaron: dinos quién fue que te abrió la vista, dinos quién fue que te devolvió la vista, dinos. Loco porque él diga: fue Jesús de Nazaret. Y mire, sus padres estaban temerosos y tampoco se atrevían a responder. Y mire lo que dijeron, 9:20. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién lo haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntele a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, con este nivel de compromiso con Jesús, José y Nicodemo ponían en riesgo el cargo religioso, su posición social, su familia, su riqueza, sus vidas. Oiga el nivel de compromiso que ellos desarrollaron. Mire, y eso nos cuestiona a nosotros. Eso nos cuestiona y nos lleva a preguntarnos: ¿qué estoy yo dispuesto a arriesgar por la obra de Cristo? ¿Qué estoy yo dispuesto a arriesgar por la obra de Cristo? Fíjese cómo nosotros nos vemos cuestionados y enfrentados por esta situación. Mire lo cuidadoso que somos nosotros de tomar riesgo por Cristo. No nos atrevemos. Pero hay algo más. En los versículos que siguen, vamos a ver que José y Nicodemo renunciaron a placeres mundanos. Renunciaron a costumbres vanidosas del pueblo de Israel. Después que Pilato le concedió el cuerpo de Jesús, José y Nicodemo, oiga lo que hicieron, se dispusieron a bajarlo ellos mismos de la cruz. Y ellos lo sepultaron, ellos dos. Mire el versículo 40 de Juan 19. Mire esto. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Ellos tuvieron el amor, el respeto, la admiración y la devoción a Jesús, a quien ahora reconocían abiertamente como el Mesías. No se rehusaron a involucrarse directamente en manipular el cadáver, sabiendo que eso les iba a impedir participar de la fiesta de la Pascua. Todos sabemos que era costumbre, estaba en la ley, que una persona que manipulara un cadáver por 7 días era declarado, ¿qué cosa? Inmundo. No podía entrar al templo. No podía estar entre las personas. Tenía que mantenerse aislado. Estaba inmundo por 7 días. Entonces, José y Nicodemo prefirieron estar inmundo por 7 días y mostrar a Jesús su amor, su respeto, su admiración y conservar el honor de Jesús. Hermano, ¿y tú qué estás dispuesto a hacer por Jesús? ¿Ustedes se dan cuenta cómo este pasaje nos está enfrentando? Nos está cuestionando. Pero miren los versículos que siguen, que demuestran ahora. Que José y Nicodemo se identificaron abiertamente como discípulos ahora. Mire, en la cruz de Cristo condujo a estos dos hombres a declarar que somos cristianos, somos seguidores de Jesús. No importa la consecuencia, no importa lo que suceda, somos discípulos de Jesús. Jesús se había identificado con la humanidad. Y ahora ellos se identificaban con Jesús. ¿Cómo se identificó Jesús con la humanidad? Bueno, nació como un hombre, se bautizó como los hombres, murió como un hombre, fue sepultado como un hombre. En Hebreos capítulo 2 y verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote de lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces ahora, José y Nicodemo, después de haber visto en Jesús que él se identificó con nosotros, naciendo como hombre, siendo Dios, bautizándose como hombre, viviendo como un hombre, aunque sin pecado, pero ahora muriendo como un hombre, tenemos nosotros que identificarnos con Jesús a través de lo que estamos haciendo. Entonces, José y Nicodemo ahora no se avergonzaban de que la gente supiera que eran seguidores de Jesús. Y mire lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 10:32. Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ven. Entonces, hermano, si vamos a hacer algo por Cristo, tenemos que vencer el temor de lo que diga la gente. Tenemos que vencer el temor de las persecuciones, sean sociales, sean familiares, sean laborales, sean lo que sean, de donde vengan. Tenemos que vencer el temor de perder cosas del mundo, placeres del mundo que no necesitamos. Nosotros no necesitamos cosas del mundo. Jesucristo es suficiente para satisfacernos. Él es más que suficiente. Nuestra satisfacción está en Cristo, no en las cosas del mundo, no en la costumbre del mundo. El Señor dijo, Dios, en el libro de Jeremías, que no sigamos las vanidades del mundo, porque son vanidad, son vanidades. Entonces, en el versículo número 40, nosotros vamos a ver algo más extraordinario todavía. En la cruz de Cristo nos motivamos a la entrega. A la entrega. Tenemos que entregar nuestro todo al Señor. José y Nicodemo ofrecieron lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo que tenían. Lo mejor de sí mismo. Mire el versículo 40. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana, ¿qué? Limpia. En una sábana limpia. José aquí da muestra del cuidado especial por el cuerpo de Jesús. No tomó un lienzo cualquiera. No buscó algo que ya no sirve, que no tiene uso. Porque esto se va a envolver un cadáver y se va a perder. No. Él tomó una sábana limpia, no un lienzo cualquiera para envolver el cuerpo de Jesús. Él se aseguró de que la sábana estuviera limpia y para esto estuvo dispuesto a invertir su dinero. ¿Saben por qué? Porque él la compró. Él compró la sábana. Mire, Marcos 15:45 dice, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana. Estoy leyendo Marcos 15:46. El cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana. Entonces, esta sábana limpia ilustra la vida de nosotros los creyentes delante de Cristo. Esta sábana limpia ilustra que tenemos que dar lo mejor a Cristo. Tenemos que servirle con una vida limpia de toda mancha de pecado también. Esta sábana limpia tiene muchas ilustraciones para nuestra vida. José de Arimatea ofreció a Jesús las primicias de su fruto. Las primicias de su esfuerzo. Las primicias de sus recursos. Puso su cuerpo en un sepulcro donde nadie había sido colocado. Un sepulcro propio de la familia. Mire, una cosa que nosotros como familia nos preocupamos por tener en el cementerio, ¿qué cosa es? Un nicho. Este es el nicho de los Valdera. Este es el nicho de los tal, de los Tales. Queremos comprar ese terreno y edificar allí nuestra casita. Recuerdo un día pasado que estábamos en el cementerio. ¿Y quién es ese que tiene hasta un guardián? Un guardián había ahí en un nicho, cuidando a un muerto. Hasta eso. Y me enteré que hay otro que tiene aire acondicionado. Señores, pero ¿qué es lo que queremos decir? Que desde este entonces ya venía esa costumbre. Y en ese entonces era peor, porque los nichos eran hechos en cuevas, en piedras. Eran excavaciones que hacían en cuevas y la tenían ahí como sepultura familiar. Lo vemos con el caso de Abraham, la cueva de Macpela que él compró. Entonces, este hombre, José de Arimatea, había preparado un nicho familiar y allí él puso a Jesús. Él ofreció sus primicias, su esfuerzo, su trabajo, su recurso, todo lo ofreció. Lea en Juan 19:41 para que usted vea. Dice allí: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. José de Arimatea hizo a Jesús un miembro de su familia. Un miembro de su familia. Un miembro integral de su familia. Puso el cuerpo de Jesús en el sepulcro que él había hecho. Mire, en Mateo 23:59, aquí se dice quién era el dueño de ese sepulcro. Mateo 23:59. Dice, yo le dije que este acontecimiento lo narran los cuatro evangelistas y cada uno aporta informaciones nuevas para que nosotros tengamos el escenario completo de la sepultura de Jesús. Mateo 23:59 dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, dice el versículo 60, que había labrado en la peña. Entonces Nicodemo también ofreció aquí lo mejor que él tenía para Jesús. Estuvo dispuesto a invertir comprando suficiente ingredientes, estoy hablando de Nicodemo, para embalsamar el cuerpo del Señor. Gracias, mi hermana querida. Mire, Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Así que cada uno, estos dos discípulos que eran antes de la secreta, del departamento de FBI, ¿verdad? El departamento secreto. Jesucristo no quiere tener discípulos secretos. Él no necesita ese departamento de la secreta. Él no quiere eso. Él quiere que seamos discípulos públicos. Ellos invirtieron lo mejor que podían. Mostraron su afecto, su admiración, su desprendimiento, la valoración que tenían especial de Jesús. Ellos ofrecieron a Jesús lo mejor que tenían, hicieron por Jesús lo mejor que podían. Hermano, ¿qué está dispuesto a hacer por Jesús ahora? ¿Qué estamos haciendo por Jesús nosotros ahora? ahora que podemos, ahora que tenemos fuerza, ahora que tenemos recursos. Pero mire dos cosas más para concluir. José y Nicodemo fueron diligentes, diligentes. Lucas 23, 54. Usted verá lo que pasó aquí. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Jesús falleció a las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde era sábado, día de reposo. El calendario judío, el día comenzaba a las 6 de la tarde. Nadie podía hacer nada ya. Nadie podía hacer nada que signifique trabajo. Entonces, Jesús murió, ya dije, a esa hora. Faltaba 3 horas para completar todo el trámite del sepelio. Ir a buscar, a pedir autorización del cuerpo. Buscar las sogas para bajar el cuerpo. Preparar los componentes para embalsamar el cuerpo. Cómpreme la sábana para envolver el cuerpo. Quíteme la piedra del sepulcro para entrar el cuerpo. ¿En qué vamos a trasladar el cuerpo? Todos sabemos lo que implica un sepelio. Los preparativos que hay que hacer. Esta gente actuaron de inmediato. Actuaron conforme al tiempo que tenían. Mire, mi hermano, esta vida es corta. Es corta. Es corta. Mire cómo se nos están yendo los años. Yo estaba mirando fotografías hace 2 o 3 días de cuando yo tenía los cabellos negros y el bigote y el áforo y usando pantalones de campana. Fue los otros días. Y mire ya. La vida se nos va así. Y después decimos, ¿y qué yo he hecho por Cristo? Entonces, esto habla de diligencia, de ser diligente y hacer lo que tenemos que hacer. Por eso dice el Señor aquí en Romanos, en lo que requiere diligencia, no perezoso, sirviendo al Señor. Y por último, Mateo 27, 60. José de Arimatea y Nicodemo mostraron celo santo por Jesús. Celo santo. Hay 2 tipos de celos. Hay un celo malvado. Es el celo de la envidia. Ese celo es maligno. Pero hay un celo santo de cuidar las cosas de Dios. José y Nicodemo ahora mostraron celo santo. En Mateo 27, 60, dice, mire, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. José de Arimatea esperó estar seguro de que el cuerpo iba a quedar allí. Él mostró celo por la integridad del cuerpo de Jesús. Él no se fue cuando llegaron a la cueva. Quiten la piedra, éntrenlo, ciérrenlo y váyanse. Y yo me voy adelante. Él se aseguró que la piedra fue colocada y fue sellada. O sea, fue sellada. Se le puso aditamento para que cualquiera no la rodara. Porque él no quería que el cuerpo fuera robado. Él esperó todo eso. Eso fue una muestra de cuidado por el cuerpo de Cristo. Hermanos, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tenemos que cuidar la iglesia de Cristo. Este es su cuerpo. Y nosotros cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos que cuidarnos nosotros como templos del Espíritu Santo. Tenemos que ser celosos en lo que permitimos que entre a nuestras vidas, cosas del mundo. Tenemos que ser celosos en no alimentarnos de cosas del mundo. Tenemos que ser cuidadosos con lo que vemos para no alimentar vicios ni cosas que puedan conducirnos a la esclavitud. Tenemos que ser cuidadosos con lo que escuchamos. Tenemos que cuidar la santidad del cuerpo de Cristo. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo y usted también. Por eso tenemos que cuidar la santidad del cuerpo de Cristo, que comienza por cada uno de manera individual. Tenemos que cuidar el cuerpo de Cristo como conjunto. La reputación de la iglesia, la reputación del cuerpo de Cristo, la gloria, el honor del cuerpo de Cristo estaba envuelta allí, estaba en riesgo. Y ellos dijeron: aquí nos quedamos hasta que cierren esa tumba y sellen esa piedra. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver aquí que la muerte de Jesús en la cruz, tres personas fueron allí cerca de la cruz de Cristo y fueron transformados. Había un incrédulo, el centurión, y se convirtió a Cristo. Habían dos creyentes secretos, José y Nicodemo, y ellos radicalmente fueron transformados. Ellos entendieron que en la cruz se cumplieron las profecías mesiánicas que esperaban. Ellos entendieron que Jesús era el siervo sufriente de Dios que entregaba su vida en la cruz para llevar el castigo por nuestros pecados, como estaba profetizado en Isaías 53. Ellos se convirtieron en discípulos osados. Tenemos que ser osados. Ellos se convirtieron en creyentes comprometidos y entregados a la causa de Cristo. Ellos saliendo de la clandestinidad, eran cristianos clandestinos. Se convirtieron en cristianos públicos. Ellos pasaron de ser temerosos a valientes. Ellos pasaron de la inactividad a la acción. Ellos tomaron riesgo por Cristo. Ellos renunciaron a placeres del mundo por Cristo. Ellos ofrecieron lo mejor que tenían a Cristo. Ellos hicieron lo mejor que podían por Cristo. Hermano, ¿qué estás tú ofreciendo a Cristo? Oremos. Señor, gracias por este ejemplo de estos dos hombres. Este ejemplo impacta nuestras vidas. Este ejemplo despierta en nosotros el deseo de ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, mejores siervos. Señor, ayúdanos a nosotros a ser lo que hicieron estos dos discípulos. Quita el temor de nosotros. Ayúdanos a entregarte lo mejor de lo que somos y lo mejor de lo que tenemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.